Don Javier Maroto, vicesecretario general del Partido Popular, que ya nos escucha. Don Javier Maroto, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por atender la llamada de Es la Mañana de Federico aquí en Es Radio. En una jornada, señor Maroto, importante, importantísima para el Partido Popular, imagino, porque esa agenda, esa cita para esta tarde en la reunión con el presidente del Gobierno por parte de Pablo Casado, Pedro Sánchez, será importante, y lo que no sé es qué es lo que están esperando ustedes de esta reunión.
Principalmente el presidente Casado acude con cuatro puntos muy relevantes para el presente y para el futuro de nuestro país, empezando por el asunto de la inmigración. Nos preocupa profundamente la actitud irresponsable del gobierno de Sánchez. Creo que es tan irresponsable esos discursos extremistas que escuchamos en Europa y que confunden todo, y que intentan expulsar al diferente solo por el hecho de serlo, esos partidos que son profundamente anti-europeos, que no les gusta más que las fronteras y tienen recelos de la bandera del país de al lado. Eso nos preocupa mucho, pero también nos preocupa mucho el buenismo extremo del Partido Socialista y de Podemos en España. Creo que cuando dijimos el PP ha vuelto, quiere decir que el PP ha vuelto, y también para llamar a las cosas por su nombre, para ser valiente. Y el presidente Casado lo ha sido, diciendo, señores, el Partido Popular está con la solidaridad, pero no está con las teorías del papeles para todos, con el fronteras abiertas, aquí que pase todo el mundo, y el efecto llamada. Esta es una cuestión muy, muy seria, muy, muy seria, y el presidente Casado quiere hacerle ver a Sánchez que se está equivocando muy, muy profundamente, y que estas consecuencias las vamos a pagar todos los españoles, no ahora mismo, este verano, sino en los próximos años, si el gobierno no reconduce su conducta irresponsable en materia de inmigración.
Señor Maroto, contábamos en el programa hace unos minutos, también lo recogía en su columna en El Español nuestro colaborador Cristian Campos, que precisamente esto que decía usted ahora, que no se puede frivolizar con las políticas de los papeles para todos y que no se debería hacer demagogia con este asunto, es algo que trae literalmente, hablando de demagogia, el propio programa electoral del Partido Socialista. Precisamente a Pablo Casado, por llamar a las cosas por su nombre y decir pues cómo han de ser las cosas en materia inmigratoria, e incluso compartir hasta cierto punto el punto de vista que tenía el Partido Socialista en su programa electoral, le han llamado racista, xenófobo, y bueno, pues porque el diccionario no le ha dado para más a algunos miembros del Partido Socialista y de Podemos. ¿Esto hace que se haya calentado de más esa reunión, o cree que no va a tener influencia todos estos insultos que ha recibido por parte del gobierno el presidente del Partido Popular?
Bueno, no queremos caer en las provocaciones. Creo que la primera que soltó sus flamas así fue Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. Creo que es no entender nada, lo he dicho antes. El Partido Popular huye de los discursos extremos en un sentido y en el otro. Creo que pensar que alguien por tener el color de la piel diferente es peor, como hemos escuchado en algunos discursos en Europa, es un discurso completamente nocivo y que no compartimos. Pero evidentemente no compartimos el otro extremo, el del buenismo, el del papeles para todos. Por decirlo en positivo, nuestra visión en materia de inmigración es la siguiente. La inmigración tiene que tener cuatro condiciones, las hemos dejado por escrito y las entiende todo el mundo. Es más, hay mucha gente que agradece que alguien diga las cosas claras y diga, hombre, eso es lo que yo quería oír y eso es lo que yo entiendo y eso es lo que yo respaldo. Las cuatro condiciones son las siguientes. La primera, una inmigración legal, exclusivamente legal. En segundo lugar, una inmigración ordenada. En tercer lugar, una inmigración vinculada al mercado de trabajo y no vinculada a otras cuestiones, como pueden ser las subvenciones públicas. Y en cuarto lugar, y esto es importante, una inmigración respetuosa con nuestras leyes y con nuestra cultura y valores occidentales de la sociedad que los integra. Creo que todo el mundo está entendiendo lo que estoy diciendo y todo el mundo puede identificarse con ese discurso. Cualquiera que hable de una inmigración que no cumple esas cuatro variables se está equivocando. Y creo que decir esto es perfectamente compatible con hablar de solidaridad, incluso de valores cristianos, de aquellos que los tienen y que los defienden, y que la solidaridad es un valor que también compartimos. Nuestra posición es una posición moderada que combina esa solidaridad, pero también, señores, lo digo bien claro, el orden, la legalidad y la seguridad de nuestras fronteras. Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, ha tenido que ir a decirles a los guardias civiles que estamos con ellos, que les tiren ácido y cal viva en una frontera no tiene ni una gota de normal, no es razonable, y eso está organizado por las mafias, mafias que han entendido perfectamente el mensaje de Sánchez. Por eso han dejado de ir a Grecia o a Italia y dicen, España con Sánchez es lo fácil, vamos todos allí, los llevamos todos allí, porque es el gobierno más fácil para nuestros objetivos de mandar personas que son víctimas en pateras, en ataúdes flotantes, hasta las costas españolas o atravesar las fronteras de Ceuta y Melilla. Eso es lo que está sucediendo. Plantar cara a esa actitud irresponsable no es hacer un discurso girado a ningún sitio, es llamar a las cosas por su nombre, es pedir seriedad y es pedir responsabilidad. También diré otra cosa. El señor Sánchez pide ahora ayuda a Europa. Me parece que las cosas tienen que ser justo en el orden contrario. Uno tiene que conocer cuál es la posición de Europa, compartirla y después actuar en consecuencia. Lo que no tiene sentido es sacarse una foto con el barco Aquarius, una foto de solidaridad que nadie niega, pero después de generar ese discurso de efecto llamada, de señores, aquí caben todos, después de meter la pata, sale corriendo y se va a Europa a pedir ayuda. Claro, es el orden exactamente contrario a lo que hubiésemos hecho en el Partido Popular.
Señor Maroto, Manuel Llamas, que me acompaña en la mesa, el jefe de Libre Mercado de Libertad Digital, quiere hacer una pregunta.
Hola, buenos días, señor Maroto.
Hola, buenos días.
A mí me gustaría comentar, que me diera su opinión al respecto de la reunión que se mantuvo ayer por parte del Gobierno y la Generalidad Catalana y el nuevo listado de cesiones que parece que ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez con los independentistas. ¿Qué opinión le merece lo que salió de la reunión de ayer y cuál es más o menos el planteamiento que realizará Pablo Casado en su reunión con Pedro Sánchez con respecto a la crisis catalana, puesto que va a ser uno de los asuntos que se van a tratar hoy?
Bueno, parece que hemos perdido la conexión, vamos a tratar de recuperarla. Creo que ya tenemos al señor Maroto. Don Javier Maroto, ¿estamos de nuevo con usted?
Sí, buenos días de nuevo.
Fantástico, buenos días. No sé si quiere que Manuel le repita la pregunta.
Creo que me preguntaba por la reunión del Gobierno de España con el Gobierno de la Generalitat en el día de ayer, ¿es así?
Sí, efectivamente. ¿Cuál es su valoración al respecto de la reunión de ayer, ese nuevo listado de cesiones que parece ser que ha concedido Pedro Sánchez al independentismo? Y, por otro lado, ¿cuál va a ser la postura que va a transmitirle el señor Pablo Casado a Pedro Sánchez en su reunión de hoy con respecto a la crisis catalana?
Bueno, en nuestra opinión, lo más grave de la reunión de ayer es que los independentistas introdujeron como uno de los temas a tratar en el orden del día el derecho de autodeterminación. Que el gobierno de Sánchez accediese a tener una reunión con ese punto en el orden del día, más allá de los acuerdos o no que se pudieron alcanzar, me parece ya en sí mismo una cesión. Nosotros no nos sentaríamos en una mesa con un orden del día que contempla hablar del derecho de autodeterminación, porque eso ya significa reconocer que se puede hablar de ello. Esto va muy en la línea de lo que hemos visto en las últimas semanas. De hecho, si ustedes recordarán perfectamente, la primera medida del gobierno de Sánchez en su Consejo de Ministros no fue una medida social, como podría esperarse. Fue levantar el veto para que con el dinero de todos los españoles otra vez se pudiesen financiar las embajadas y la propaganda independentista. Y acto seguido, una de las siguientes medidas fue el acercamiento de los políticos presos de Cataluña para que en vez de ir a una cárcel estén prácticamente en un hotel. Todo el mundo sabe que las cárceles catalanas las gestionan sus propios amigos y compañeros independentistas. Bien, frente a esa posición de debilidad y de entrega que supone la cesión, la concesión, para devolver el favor de los votos prestados, el Partido Popular no solo va a protestar, no solo va a decir lo que estoy diciendo ahora, sino que va a actuar. Y va a actuar con medidas legislativas concretas. Vamos a tener la primera iniciativa legislativa de Pablo Casado precisamente en materia política de Cataluña. Y vamos a tomar, y también decir las cosas por su nombre, introducir, por ejemplo, el delito en el Código Penal en la convocatoria de un referéndum ilegal, algo que el Partido Socialista eliminó y que resulta profundamente útil. Fíjense el ejemplo que yo viví en la política vasca cuando el PP y el PSOE echamos del gobierno al PNV. Bueno, lo echamos después de que el señor Ibarretxe contemplase la hipótesis de celebrar un referéndum. Entonces, todavía estaba en vigor el delito de convocatoria de referéndum ilegal y alguien advirtió a Ibarretxe de la pena de cárcel que eso supondría. No lo hizo y lo evitamos. Después el PP y el PSOE juntos echamos a Ibarretxe del gobierno vasco. La posibilidad de introducir ese delito en el Código Penal de nuevo produciría un efecto inmediato de que todas las bravuconadas de los independentistas en sus discursos diarios quedarían solo en eso, porque si alguien da un paso más e inicia la convocatoria de un referéndum, como se está hablando de nuevo, tendrían pena de cárcel no por convocarlo, sino solo por intentar su convocatoria. Es una medida que queremos proponer y que es una medida muy efectiva. Nos lo ha pedido mucha gente en Cataluña, mucha gente que nos vota y que no nos vota en Cataluña, para que la política también entre de forma activa. Un Estado que se defiende es un Estado moderno y es un Estado que quiere a sus ciudadanos. Y defenderse significa modificar el Código Penal para proteger a los que sufren las agresiones de los independentistas y castigar precisamente a quienes cometen esos actos delictivos.
Hemos visto al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado, pues marcando la agenda, al menos en el tema migratorio. También tienen ustedes voz y opinión respecto a esa solución ideada por el Ejecutivo de Sánchez, o esa pretendida solución ideada por el Ejecutivo de Sánchez a la crisis catalana, que no parece que pasa de simplemente sentarse a colocar en la agenda todo aquello que los golpistas tienen previsto. Pero otro de los asuntos que desde el Partido Popular se ha deslizado como fundamental en el encuentro que mantendrá hoy el presidente del PP con el presidente del Gobierno es esa ley electoral. ¿Quiere el señor Casado también liderar la agenda o, digamos, la iniciativa en materia electoral? Sabemos que es algo que Ciudadanos también ha estado luchando.
Sí, queremos introducir un sistema moderno, como han hecho, por ejemplo, países como Francia, donde tienen la segunda vuelta instaurada, y creo que es un sistema absolutamente contemporáneo, muy democrático. Es lo que hemos instaurado, por cierto, en el Partido Popular en nuestras primarias, la doble vuelta. De manera que si alguien efectivamente consigue un resultado en la doble vuelta de ganador sin discusión, no se le impida a través de pactos en los despachos la gobernabilidad, insisto, una vez que se da la doble vuelta. O incluso, también como fijamos en las primarias, si el resultado es contundente, con superior al 35% y una distancia muy amplia respecto al segundo, podría ser alcalde o alcaldesa esa persona directamente. Creo que esa fórmula garantiza la estabilidad en muchas ciudades. Hay ciudades donde la voluntad popular apunta hacia el Partido Popular y después hay un grupo de concejales minoritarios o partidos muy, muy pequeños que acaban siendo definitivos para negar que gobierne la lista más votada. Pero hay otra situación peor, y es que hay ocasiones donde el Partido Popular consigue un resultado que no es discutible, puede gobernar, pero como gobierna sin mayoría absoluta, todos los esfuerzos de los partidos en la oposición son para debilitar la acción del gobierno. Por tanto, estamos hablando de un sistema de doble vuelta, como hay en muchos países europeos, y en esos países europeos el que gana tiene la confianza de los ciudadanos y puede tomar medidas, y puede tomar decisiones, y puede aprobar presupuestos en los ayuntamientos, y después son los propios ciudadanos los que evalúan de nuevo esa acción del gobierno. Estamos hablando de más estabilidad, estamos hablando de más democracia y estamos hablando de más modernidad democrática, como se hace, insisto, en muchos países de nuestro entorno.
Y proponer que esta ley electoral, en lugar de ser solo para locales o regionales, fuera la ley electoral general.
Bueno, hemos empezado por lo que consideramos básico y además lo que tenemos en la agenda de forma inmediata. A nadie se le escapa que las próximas elecciones municipales serán en primavera-verano del año que viene y, por tanto, esta iniciativa legislativa que ya hemos introducido pretende estar en vigor para entonces. Vamos a ver con qué apoyos cuentan y vamos a ver si efectivamente el Partido Socialista prefiere una vez más sumarse a los independentistas o al populismo de Podemos para evitar que esto sea así. Pero si esta ley saliese adelante, muchos de los alcaldes y alcaldesas de Podemos que no ganaron las elecciones y que han dejado una gestión, en nuestra opinión, nefasta y en la opinión mayoritaria de los ciudadanos que son gobernados por ellos, verían por fin una solución a esto. Y también ganaríamos todos en la posibilidad de que quien se esfuerza hace una campaña más cercana y llega al corazón y al cerebro de los electores, llega a conquistar su ilusión, su programa es el que más gusta, pueda después llevarlo a cabo sin estar permanentemente pagando las prebendas de quienes se apoyan con uno o dos concejales, partidos minoritarios, a veces desconocidos, que limitan la acción del gobierno. Creo que la primera prueba de fuego de un cambio en materia electoral tienen que ser las municipales, y creo que el Partido Popular ha tomado la iniciativa de forma adecuada para poder llevarlo a cabo.
Ya que el señor Casado y el señor Sánchez van a hablar de elecciones, le pregunto, ¿cree usted que tratarán la posibilidad de un adelanto electoral o no?
Bueno, la convocatoria de elecciones generales es una competencia exclusiva del presidente del gobierno.
Sí, bueno,
por tanto,
eso ya
no
lo
creo
sabemos.
Que... Sí,
es si cree usted que bueno, ese run-run que ha habido, si cree que al final terminará materializándose y tendremos convocatoria de elecciones generales este verano.
No, conozco que ustedes lo saben también los oyentes, pero quería concluir con que siendo una competencia exclusiva del presidente del gobierno, no creo siquiera que lo traten, porque bueno, no ha lugar a ningún tipo de negociación ni ningún tipo de encuentro en este sentido. Ahora, le daré mi opinión y la del Partido Popular. Nosotros creemos que el señor Sánchez, visto lo visto, y dado que su balance de gestión en estos primeros días, en estas primeras semanas, y lo que apunta al futuro inmediato es tan pobre, no creo que haya un adelanto electoral. No veo al señor Sánchez presentándose a las elecciones con lo que lleva haciendo hasta ahora. Por tanto, yo creo que intentará agotar la legislatura, faltando a su palabra, eso sí, como dejó claro en el Congreso de los Diputados, pero tratará de agotar la legislatura a ver si suena la flauta y consigue alguna cuestión que pueda presentar como gestión razonable. Nosotros también hemos dicho que estamos para hacer una crítica a las cuestiones que no funcionan, pero también si hay cuestiones de Estado que nos pide Europa o que son importantes para el país, nosotros estaremos a la altura de las circunstancias. Nos podrá gustar muy poco, de hecho no nos gusta nada el señor Sánchez y sus socios, pero si hay una cuestión en la que hay que anteponer el interés de España al interés de las siglas, lo haremos. Y en ese sentido, hay algunos ejemplos, como el Pacto de Estado contra la violencia de género que se firmó, que lo firmamos nosotros, y aunque haya cambiado el gobierno, no cambia nuestra posición. Queremos ayudar en este sentido y en otras cuestiones que se puedan plantear. Lo que sucede es que hay muy poco espacio, desgraciadamente, para esos encuentros, porque cada vez que abren un asunto, pues aparece otro error, y esperemos que esto no sea la rutina permanente.
Para terminar, y muy rápidamente ya, señor Maroto, sí que me gustaría preguntarle por qué espera usted del CIS.
Perdón, ¿qué espero del CIS?
Del CIS, sí, que conoceremos en unos minutos.
Sí, bueno, la pregunta clave es cuándo se han hecho las entrevistas de esa encuesta, porque como ustedes saben, son entrevistas personales y que además se van haciendo paulatinamente. A nosotros nos gustaría conocer en cualquier caso el CIS que se haga una vez que todo el mundo conoce el nuevo proyecto del Partido Popular. Es decir, cuando todo el mundo pueda dar su opinión, viendo que efectivamente hay mucha gente que se ha vuelto a ilusionar con el Partido Popular, que se le entiende a Pablo Casado, que cuando se dice el PP vuelve, vuelve con principios que son básicos, que decimos sí, volvemos, por ejemplo, para bajar impuestos, no para subirlos, que decimos sí, volvemos para hacer política sobre Cataluña y en Cataluña, que sí, volvemos para hablar y decir cosas claras y que la gente nos entienda, pero no solamente nos entienda, sino que quiera compartirlo con nosotros. Cuando esas entrevistas se hagan después del Congreso, pues tendremos una foto mucho más real. De momento, las encuestas que sí se han hecho después apuntan en una dirección. Creo que las dos encuestas que se han publicado hablan de que 300.000 personas, que no es una cantidad pequeña, que habían dejado de votar al PP para ir a votar a otros partidos, decían que volvían, y que volvían con ilusión, con ganas, para dar una oportunidad a Pablo Casado, a su discurso y a este PP que se ha regenerado. Yo creo que esa es la dirección en la que queremos trabajar y queremos contribuir a que haya un Partido Popular otra vez con 11 millones de personas que confían en un proyecto, que es un proyecto ganador y que ha dado muchos frutos positivos a nuestro país. A partir de ahí, las encuestas son siempre encuestas y la prudencia debe ser un requisito imprescindible.
Señor Maroto, no le quiero robar más tiempo, pero lleva un rato mi compañero Daniel Rodríguez Herrera pidiéndome la palabra porque quería hacerle una pregunta y con esta ya terminamos.
Sí, encantado.
Buenos días.
Buenos días.
Quería preguntarle qué le parece la solución, entre muchas comillas, que ha puesto Ábalos sobre la mesa para eliminar la conflictividad del taxi y también la falta de acción del Ministerio del Interior ante los bloqueos de nuestras ciudades.
Bueno, principalmente lo que me parece es que es la antisolución. Lo digo porque de un problema grande, intentar trocearlo en 17 problemas pequeños y distribuirlos por ahí a todas las comunidades autónomas, eso no es arreglar un problema, eso es trocear el problema y distribuirlo. Y eso efectivamente ha encontrado hasta la contestación de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, que le han dicho a Sánchez y a Ábalos, oiga usted, si es incapaz de solucionar un problema, por favor, no tenga la desfachatez de trocearlo y repartirlo a las comunidades autónomas para que ahora el problema sea más pequeñito, pero en cada una de las comunidades autónomas. La crisis del taxi no se ha cerrado en absoluto. Es más, creo que lo que se ha hecho es un ejercicio de dilatación, que eso provoca pues a mucha gente que esté enfadada, ¿no? Y efectivamente, cuando alguien gestiona así y dice en 3 meses nos volvemos a ver sin dar ninguna solución, pues no hay una línea que se pueda ver de en el futuro de una nueva configuración en la convivencia de los taxistas y de las licencias de VTC, de los coches con conductor. Eso es lo que opinamos al respecto. En relación a los acontecimientos que hemos vivido, yo sí le diré que hay muchas personas que no han entendido cómo es posible que los trabajadores del taxi agredan a otros trabajadores, que son los trabajadores de las VTC, que no entienden la incomprensión de muchos taxistas. Yo he visto testimonios de taxistas que te llegan al alma y, por tanto, también hay sentimientos de solidaridad. Pero también hay muchas personas que han dicho, hombre, los taxistas se han pasado tiempo pidiendo esto y es necesario buscar una solución, ¿no? Creo que hay que entender esto como son dos colectivos de trabajadores. Más allá de que las empresas, las grandes empresas que operan en la VTC tienen que tributar en España, tienen que tener un régimen como todos los demás, y hay que reconocer que los taxistas son personas que se dejan la piel en un negocio que es absolutamente legal, que tributa, que tienen muchísimos requerimientos, que dan un servicio público. Es un tema demasiado sensible como para despachárselo diciendo me quito el muerto de aquí, lo intento escurrir a las comunidades autónomas y si te he visto no me acuerdo. No creo que los taxistas estén muy contentos con esa solución de Sánchez.
Señor Maroto, nos quedamos ya sin tiempo. Quiero agradecerle mucho que nos haya atendido esta mañana y, bueno, trataremos de contar con usted más adelante cuando la actualidad así lo requiera.
Cuando quieran, como siempre, será un placer. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias. Un saludo.